Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rincón en Lajas, Puerto Rico, en cadena con Radio Digital www.devistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo. Esto es una producción general y dirección, excelente dirección, de Willy Torres y Torres. Estamos aquí, como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, responsable sobre todo, de aquellas importantes noticias, sin importar el lugar de origen, quiénes son los achichincles actores o quienes la publican, pero que de alguna manera nos afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Es por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad. Ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Y obviamente este programa número 99 en la serie de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista, y el primer programa de mi participación en el año 2022. Y estamos aquí para recordarles una vez más. La lógica en Puerto Rico está muerta. Como diría la bebé del anuncio, Muría, está Muría. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. ¿Alguna duda? Mire hacia Fortaleza. Hoy es lunes. Lunes 10 del mes de enero del año 2022, con lo que es equivalente al octavo día del mes de Shevat del año 5782. El octavo día del mes de Shevat es hoy. Hoy es lunes, día del arrepentimiento total. Pero al señor gobernante hay que hacerle una tortilla de huevos de cisne. Digo, esa es la opinión de sus moralitos, de sus ayudantes aduladores. Así escribía en tirabuzones don Salvador Tió y Montes de Oca. Señores, debemos de andar por buen camino porque nos están ladrando los perros y algunos gatos que nos han tirado un par de charrascazos en el camino, pero tenemos suerte que tenemos en el Floor, allá en Trujillo Alto, a Pocky, que es nuestro coordinador de piso, y ese tiene las garras bien largas. Bueno, señores, vamos a darle una miradita rapidito, porque hay mucho de lo que hablar. A los movimientos telúricos reportados hasta esta hora. De hecho, ustedes saben, esto es una información que nos suministra con una gentil cortesía Armandito Torres, sus dos hijos, Javier y Armando, y el personal de la farmacia San Agustín y Martín en San Germán de Puerto Rico. Y ellos nos informan que se han registrado al día de hoy dos movimientos telúricos, uno en Puerto Rico y el otro en la República Dominicana. Uno de 2.9 a 74 kilómetros al noreste de Miches, en la República Dominicana a 10 kilómetros de profundidad, y el otro fue acá a 93 kilómetros de San Antonio a 29 kilómetros de profundidad en Puerto Rico, y creo que se registró un tercero en el área de Arecibo. No lo he podido reconfirmar, pero entiendo que sí. Ayer se reportaron tres. Uno de 3.6 a 93 kilómetros al norte-noroeste de San Antonio, a unos 29 kilómetros de profundidad. Uno de 3.5 a 88 kilómetros al norte de Arecibo. Y otro de 2.6 a 6 kilómetros al sur-sureste de Guanica. Por lo demás, todo continúa tranquilo en el frente del valle de Agüeybaná. No hubo boletín informativo, todo queda tranquilo al ritmo de los tambores del gran cacique. En términos de las condiciones del polen y los hongos, que como ustedes saben, normalmente nos informa el doctor Benjamín Bolaño, pues hoy seguimos sin tener la información, porque aparentemente sigue la jarana. En las agencias de gobierno de Puerto Rico, ellos siguen cobrando y usted respirando aire sin saber cuán contaminado está. Nada, ese es el Puerto Rico que nos ha tocado vivir. Mientras tanto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, cuyo director, cuyo secretario, ha sido... le asignaron un FEI especial para investigar algunas cosas extrañas que pasan en ese departamento. Pero bueno, ellos nos informan que la calidad del particulado sólido en el aire que estamos respirando hoy en el área de San Juan está en 27, lo que es bueno, es verde. En el área de Ponce está en amarillo, lo que es 56 puntos moderados, mientras acá en el suroeste, en el paraíso terrenal, está en 19, verde, que es buenísimo. Obviamente no tenemos información al respecto de cómo está en el este de Puerto Rico. Aparentemente ninguno de los ejecutivos de gobierno, ninguno de los políticos, incluyendo los propios políticos de la zona, les importa un maldito demonio si la gente de allí se entera de cómo está la contaminación. Ni modo. Por eso es que les recuerdo siempre que el crédito debe dársele a lo hecho, a las obras, no a las palabras. Porque usted es dueño de lo que calla, pero esclavo de lo que dice. Las almas en pena estarían mucho más tristes si no hubiesen espíritus burlones en su alrededor. Y vuelvo a ser enfático. Vuelvo a repetirle y ténganlo listo porque ya mismito empiezan las demandas. La decisión de recibir la vacuna COVID-19 es estrictamente personal. Y es importante tener en cuenta el contexto al tomar esa decisión. Tanto el Código de Núremberg como las reglamentaciones federales y los acuerdos de Helsinki establecen claramente que nadie lo puede obligar a usted, a un ser humano cualquiera, a participar en un experimento de ese tipo. Todo está cubierto y protegido bajo el Código 21 de las leyes de Estados Unidos de América. Está vigente hoy como lo estaba ayer y desde un principio. Y lee, y cito, que para productos médicos, para uso en emergencias, declaradas experimentales, es ilegal negarle a alguien un trabajo o una educación porque se niegue a ser un sujeto experimental. Los destinatarios potenciales tienen el derecho absoluto de rechazar las vacunas experimentales. Si no dice Comirnaty y dice cualquier otra cosa, no le están ofreciendo una vacuna aprobada. Fuente, consulten con el Children's Health Defense o con la oficina del licenciado Robert F. Kennedy Jr. y la doctora Mary Nutt. Ellos podrían aclarar cualquier duda de índole científica o legal. Y aunque fue un informe de la semana pasada, yo quiero repetirles a ustedes el informe de mi agente 00 Marielet. En su informe número 62, EDCID /MOD. Y establece lo siguiente. Lilian Rodríguez Capó, quien es miembro de la coalición científica que asesora al gato Pepe, al gobernador Pierluisi, empujando la vacunación compulsoria, incluyendo a los niños, es también la presidente de la coalición de vacunación de Puerto Rico, Voces. Organización que se beneficia a través de contratos, obviamente multimillonarios, con el Departamento de Salud, que utiliza los fondos públicos para implementar la política de vacunación compulsoria. Y la pregunta, ¿no es esto un conflicto de intereses? Pregunto. Juzgue usted. Y rapidito nos vamos a los principales titulares de la prensa en Puerto Rico. El Nuevo Día hoy señala que el municipio de Comerío cerró operaciones por una semana ante el alza de contagios de COVID-19 y la politiquería barata inmediatamente actuó. Hoy apareció el candidato del PNP acusando de la culpabilidad del rebote del virus al señor alcalde de Comerío, José Santiago. El alcalde informó que la incidencia aumentó de 4 casos activos a principios de diciembre, de 7 a 762 positivos este domingo. Por otro lado, aumentan la cifra de hospitalizados por COVID-19 en Puerto Rico, mientras el Departamento de Salud no reportó muertes nuevas. Son, pregunto, evidencialmente casos meritorios. ¿Son de verdad 750 hospitalizados por el supuesto COVID? Pregunto. ¿O son pura y clara evidencia dirigida a darle un empujoncito, una ayuda a los hospitales, amiguitos del alma? Incluso una orden ejecutiva del gobernador putativo de Puerto Rico, donde autoriza estrictamente a las farmacias de 10, 12 hospitales a poder recetar las pastillitas de Merck, de Pfizer. ¿No es eso una ayudita a los amiguitos del alma, dueños de hospitales, a los que el propio Partido Nuevo Progresista le vendió los hospitales de Puerto Rico dentro de la reforma del pedrófugo malandrín cleptócrata y merdócrata Pedro Rosselló? Pregunto, no sé. ¿Qué usted cree? Por otro lado, el verdugo Gerhenker, Antón nuevo récord de hospitalizaciones por supuesta y alegadamente el COVID, dice que no hay un colapso de los hospitales. Al contrario, le llegó una zafrita para coger unos chavitos ahí. El secretario de Salud asegura que el porciento de hospitalización está lejos de alcanzar su capacidad máxima de ocupación, pese al alza en los casos de lo que ellos llaman el coronavirus. Pero que hay algo que no cuadra. No sé si ustedes opinen distinto, pero todo el mundo dice que el Omicron, aunque más contagioso, menos hospitalizaciones. ¿Sabes lo que decían, no? ¿Por qué el aumento de hospitalización? Pregunto. ¿Qué dicen cuando el médico lo oculta? Pero si usted cree lo que el gobierno dice, yo lo voy a confrontar a ustedes con uno de los grandes titulares de la prensa para que ustedes vean la similitud de la complicidad de los periódicos y la prensa escrita y televisiva mercenaria en Puerto Rico. El periódico El Nuevo Día, el de los Ferré, el que compraron con el desarrollo del dinero que produjo la PR-52. Oigan este titular. Por favor, óiganlo bien, porque yo voy a leer adverbatim lo que el periódico El Nuevo Día publicó. Oigan, dice el periódico El Nuevo Día, escasea el huevo del país en las neveras de los supermercados. La insuficiencia del producto se debe a problemas con la cadena de abastos del huevo importado. Agárrenme esa gata por el rabo. Y la pregunta más derecha es, ¿desde cuándo periquita con guantes de seda? Pregunto yo, ¿quién escribió este titular? ¿Trucutú? Si los huevos del país se escasean en las neveras, ¿cómo es que estos idiotas dicen que se debe a la insuficiencia del producto de la cadena de abastos del huevo importado? Si usted analiza esto de fondo, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque al no haber huevos pellejú, hincho, viejo, de más de ciento y pico de días de haberlo puesto la gallina en los anaqueles, porque los supermercados en este país son tan malandrines como la prensa e insisten en estar vendiendo esa porquería de huevo no alimenticio, porque evidenciadamente un huevo a los 45, 46 días pierde su capacidad alimenticia. No es que esté dañado, se lo puede comer si quiere, pero no le está proveyendo los aminoácidos que necesita para mantener su cerebro en condiciones. Claro que no hay huevos del país. ¿Por qué? Porque al no haber la porquería esa que venden aquí en Dumpy, pues la gente que se ve la obligación de comprar las cantidades que suministran los productores de huevos del país, que siempre son cantidades limitadas, y si ustedes quieren notarlo, mírenlo cuando están los anaqueles llenos. Tienen dos o tres líneas de huevos del país y el resto son los huevos pellejú, esos sin alimentación. Pero mientras este país de empresarios siga siendo tan boca abajo, mientras en este país los empresarios, dueños de cadenas de supermercados, ¿de qué les vale anunciarse que son cadenas puertorriqueñas si son los primeros desgraciados que se aseguran de andar comprando productos extraños, productos importados, viejos, que nadie sabe cuánto tiempo llevaban en el acarreo? Cuando aquí sigan comprando carne de cerdo en los Estados Unidos para producirla aquí, para que luego le prohíban que la devuelvan a los Estados Unidos cocinada, mientras ese comerciante sea tan charlatán y prefiera comprar frutos provenientes de Costa Rica, de Brasil, de cualquier otro lugar, a cambio de nada, y de no comprar los productos cultivados en Puerto Rico, eso no va a cuadrar. Pero yo pregunto, ¿quién es más malo? Si el supermercado dueño y cadena de supermercados puertorriqueños que compren esa porquería, o el vendedor que le vende esa porquería a precios de dumping, que es, eso quiere decir de precios basura, de productos que allá los hubieran tenido que botar, echar a los zafacones, porque o los consumidores de ese país no los quieren, o el mercado no los acepta. ¿Okay? Esa es la realidad que vive el pueblo de Puerto Rico ante toda esta porquería del 90% de productos que consumimos que vienen del deterioro y el desbarajuste de las fincas estadounidenses de productos que allá no se venden. Y ese surplus, como ellos le llaman, ¿a quién mejor que vendérselo? A los idiotas puertorriqueños convencidos de que, ese producto traído de los Estados Unidos es más barato que el producto producido en Puerto Rico. Cuando no, en realidad no es más barato. En realidad es que la ganancia que tienen con la venta de esa porquería es el 200%, porque de lo contrario hubiera sido producto que hubieran tenido que botar, como lo hacían siempre, hasta que alguien descubrió los mamalones que son los puertorriqueños que compran, porque es americano, la basura, como lo hacen con las gomas usadas, que después terminan en los vertederos en Puerto Rico contaminando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay empresarios puertorriqueños que compran ese desperdicio de basura y las venden al consumidor puertorriqueño por 5, 10, 15 dólares. La usan, qué sé yo, un mes, y al mes compran otra por 5 pesos más. Y la pregunta que vuelvo a hacerle: ¿Cuándo? Antes que usted recuerde, en Puerto Rico se habían reportado tantos casos pediátricos por un virus. ¿Cuándo se habían reportado tantos casos pediátricos por un virus antes de una campaña de vacunación impulsada por las propias autoridades, de una inyección que no tiene las características ni la descripción de lo que es una vacuna, pero le convencieron ustedes, y escuchar profesionales en la radio y la televisión, en la prensa, llamando a eso vacuna, son tan porquería, son tan basura ellos, como los señores fabricantes de ese veneno, que lo que hace es matando gente. Como hemos advertido, los porcientos de enfermos en Puerto Rico va a alcanzar, si no va a pasar, la cantidad porcentual de personas vacunadas en Puerto Rico. Pero oiga, prepárense, porque ya escuché rumores de que en algún lugar hay alguien planificando un proyecto de ley para decretar que es abuso contra menores para aquellos padres que no lleven sus hijos a vacunar, para acabar con ellos de una vez y por todas. Me voy a una pausa, señor director. Regreso. Si usted es tan amable, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Señor director, sufra. Bueno, señores, y yo quiero que ustedes me expliquen esto, porque es que envidioso. Yo quiero que ustedes me expliquen eso. Unos cacos entran a una casa, escalan en una casa y que se llevan 75 relojes de una residencia en Ponce. 75 relojes. ¿Qué hace usted con 75 relojes en su casa si todos dan la misma hora? Como nunca entenderé las transacciones del alcalde de Cataño por un reloj que costaba 300, 400 mil pesos, cuando ese reloj da la misma hora que un Casio de $25. Cuando el dinero le sobra y cuando viene a borbotones, pues las cosas pasan. 75 relojes en una casa. Bueno, renuncia el portavoz o la portavoz del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal de San Juan y denuncia, porque denuncia que hay una una total y absoluta falta de transparencia y de ella le llamó macho cabrío a la dirección del señor, de la señora presidente de la Asamblea Municipal de San Juan. Cosas veredes, mi querido amigo. Pero esas son las cosas que pasan en la política de Puerto Rico. Ustedes eligen, ustedes votan, y entonces hay cosas que pasan a espaldas del pueblo, nadie se entera, se queda callado todo el mundo, y entonces cuando, como dice el gringo, cuando la basura y el estiércol alcanza los abanicos, entonces surge esto. ¿Por qué razón la doctora tardó un año en darse cuenta de ese tipo de situación? Pensó que podía resolverlo. Pensó que podría vivir en ese ambiente. Señores, corrección. La rehabilitación y la justicia salarial son el norte para el año 2022. La Secretaría del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pavón, habló de sus planes en un momento en que más de un centenar de empleados estaban contagiados, supuesta y alegadamente, con el COVID. Oiga, ¿usted quiere escuchar algo? Si no se ha dado cuenta, si no lo oyó, el gobierno se está viendo en la obligación de cerrar cárceles en Puerto Rico. No sé si están cerrando y cancelando los contratos de las cárceles privadas, pero sí sé que ya están cerrando algunas y obviamente aumentando la densidad de la población, que posiblemente nos lleven otra vez a que alguien se queje un día y volvamos a ver un caso como el que hasta los otros días llevaba de sombra al sistema de corrección en Puerto Rico. Así se escribe la historia. Y vamos a darle una miradita a la página del verdugo de Puerto Rico, Herjenker News. Y la pregunta es, ¿informa o desinforma? Pero veamos la página, el reclamo que se le hace un update todos los días. Y estos números que yo le voy a dar hoy, dicen que se actualizaron el día 10 de enero o el 8 de Shabbat. Y dice la página hoy lo siguiente. Hoy se registraron 1,899 casos, contrario a ayer, que habían 1,808, y antes de ayer, 2,608. Acumulando un total hoy de 218,584 casos acumulados de prueba molecular. Ayer habían 216,441 y si a 2,016,441 usted le suma 1,899, no le va a dar bajo ninguna circunstancia el número que ellos dicen como acumulado hoy de 218,584, marcando una diferencia que no sé de dónde sale ni a dónde fue a parar, de 2,143 casos. En el caso de los casos probables con pruebas de antígeno, pasa lo mismo. ¿Okay? Hoy se reportaron 4,744 y ayer habían 4,486. Acumulados, habían 136,676 y ayer habían 130,283. Hay una diferencia bien marcada de 6,396 que nadie sabe a dónde va a parar. En defunciones pasa lo mismo. Hay 12 de diferencia y la pregunta es, ¿por qué razón ya no tienen las coletillas que le endilgaban siempre a fallecidos, presentaban condiciones preexistentes? Oh, ¿se acuerdan cuando tantos vacunados y tantos no? ¿Por qué? Si usted analiza los números, y yo le recomiendo que lo hagan, díganme si les hace sentido. Lo consiguen en las redes sociales. La página la actualizan todos los días. Y todos los días tienen esas series diferentes de números que nadie sabe qué, cómo, cuándo y dónde, ni a dónde van a parar. Cosas veredas. No obstante, rapidito, euro amaneció hoy en $1.13.5, dejando el peso estadounidense en 88 chavos. La libra esterlina subió hoy a 1.35.8, dejando el dólar en 73.5 centavos. El peso dominicano amaneció hoy en 57 pesos con 24 cheles por cada dólar que usted ponga allí. Y el yuan renminbi de la China está en 6.37, 6 yuanes.37 por cada dólar. En términos de mercado, los señores de Bloomberg nos dicen que las acciones caen en medio de la tasa de la inflación y el nerviosismo del virus. Los mercados se envuelven. El Bitcoin ha tenido su peor comienzo anual desde los albores de las criptomonedas. El Citibank ve amargamente oportunidades de compra en la caída de acciones tecnológicas. Y estratega que llamó auge al comercio minorista ve el caso alcista del Standard & Poor's cerca de 5.500. El petróleo subió, bajó hoy a $78.60. El Brent bajó a $81.38. El gas natural subió a $4.04 el MBTU. El oro bajó a $1,794.50 la onza. La plata subió a $22.42 la onza. Y el cobre bajó a $434.60. Y uno de esos números que usted no puede establecer cómo lo relacionan. Ustedes saben que se está hablando de que en los Estados Unidos, a pesar de los aumentos salariales y todos los pormenores, no hay trabajadores para poderlos emplear y aumentar el empleo. Esa es la noticia que hemos visto por todas las esquinas. Y tienen la desfachatez y el descaro de publicar que la tasa de paro en los Estados Unidos hoy está en 3.9%. Si hay dicen ellos, o han tenido que cerrar hospitales y restaurantes porque no hay gente para trabajar. ¿Cómo es que reportan un 3.9? Pues el Departamento del Trabajo Federal está mintiendo. Le está faltando el respeto a la inteligencia del pueblo estadounidense de la misma manera que el Food and Drug Administration les está mintiendo en torno a todo este lío de las vacunas. Como muy bien dijo Robert Kennedy, en un excelente artículo que hay, de todos los experimentos que hizo el Fauci, el señor experto en vacunas del gobierno de Biden, en donde mutiló y maltrató y dañó muchos niños, muchos infantes, investigando si funcionaban o no las vacunas. Vamos rapidito entonces al precio de gasolina. El precio de gasolina, que es mejor noticia que eso. El promedio hoy en los Estados Unidos es de $3.28 el galón, equivalente a 86.6 centavos el litro. En Puerto Rico está en 88.7 centavos el promedio de la regular en bomba. La gasolina premium está en 97.7 en bomba máximo y el diésel en 80.7. Como pueden ver, la pequeña diferencia entre Puerto Rico por litro es de 2 centavos en Puerto Rico más cara que en los Estados Unidos. Señores, la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Así se escribe la historia. Y hay noticias que la prensa de Puerto Rico entierra, no publica, no las comunica, no las conversa. Los programas de análisis no traen este tipo de conversación para que usted no se entere. Por un lado, y por otro, por lo idiota que son la mayoría de las personas que manejan esos programas, que no leen la prensa estadounidense, que no están al tanto de lo que está pasando en los Estados Unidos y no acaban de entender la importancia que tiene saber lo que pasa allá y que allá sepan lo que pasa aquí. Pero mientras eso pase, seguiremos con los calzones abajo. El contenido de lo que yo voy a hablar ahora en esta sección lo hago estrictamente como información periodística de interés general y no necesariamente representa mi opinión en favor o en contra de su contenido, cuya responsabilidad recae exclusiva y solamente en los autores del escrito que voy a compartir con ustedes. Y debo avisar y ser enfático que el contenido de lo que voy a hablar en esta sección lo hago estrictamente desde la perspectiva periodística, de información de interés, y no necesariamente representa nuestra opinión en favor o en contra de su contenido. Y escuchen con mucha calma. 50 años ya han transcurrido de los famosos papeles del Pentágono, o como se conoció en la prensa, The Pentagon Papers. Daniel Ellsberg cuenta por qué se arriesgó a pasar el resto de su vida en la cárcel para difundir las mentiras de los Estados Unidos sobre la guerra en Vietnam. Este reportaje del análisis, ¿no?, es de los otros días, del 14 de junio del 21, pero recoge las declaraciones vertidas por este valiente, si se quiere, ex compañero de las Fuerzas Armadas en la guerra de Vietnam. Pues esta semana se cumple 50 años del día en que el periódico The New York Times empezó a publicar fragmentos de los papeles del Pentágono. Oiga, 7.000 páginas de documentos ultra secretos, todos sobre la participación de los Estados Unidos en Vietnam. ¿Saben desde cuándo? De lo que muchos hemos hablado y ustedes nos miran, ¿cómo va a ser? Eso fue más tarde. Una participación desde la década de los años 1940. Una historia que el Pentágono ocultaba. La filtración de estos documentos permitió que se conocieran las mentiras que el gobierno había dicho durante años acerca de esa maldita guerra. Y reveló que incluso altos funcionarios creían que era imposible ganarla. Además, terminaría contribuyendo al fin de la guerra en Vietnam y sería una gran victoria para la libertad de prensa. El periódico difundió documentos que Daniel Ellsberg y Anthony Russo, que trabajaban como consultores del Pentágono en la empresa RAND Corporation, habían fotocopiado en secreto cada uno de los papeles comprometedores. Ellsberg había estado profundamente involucrado en la guerra de Vietnam como analista de defensa y decidió arriesgarse a pasar el resto de su vida en la cárcel por revelar la verdad sobre Vietnam. Y decía con mucho coraje: me habían mentido. Le habían mentido a todo el mundo. Le habían estado mintiendo al Congreso sobre cuál era la situación. También señalaba que durante años altos funcionarios gubernamentales supieron que la guerra tenía muy pocas probabilidades de ayudar a alguien y que solo conduciría a un estancamiento cada vez mayor. Y yo voy a compartir con ustedes en una transcripción de un borrador que puede estar sujeto a cambios. Pero esta es la entrevista que la compañera Amy Goodman de Democracy Now, el informativo de la cuarentena, que dice lo siguiente. Dice Amy Goodman que se cumplen 50 años desde que New York Times comenzó a publicar extractos de los papeles del Pentágono. 7.000 páginas de documentos ultra secretos sobre la historia oculta de la guerra de Vietnam, de la guerra de los Estados Unidos en Vietnam. La filtración de esos documentos contribuyó a la caída del gobierno de Nixon, ayudó a parar la guerra en Vietnam y condujo a una gran victoria para la libertad de prensa. La revelación del New York Times se basó en documentos que Daniel Ellsberg y Anthony Russo fotocopiaron, como ya les dije, en secreto mientras trabajaban como consultores del Pentágono en la corporación RAND. Ellsberg había estado muy involucrado en la guerra de Vietnam y en 1964 viajó a ese país como analista del Pentágono. Pero tras cambiar su posición respecto a la guerra, Elbert decidió arriesgarse a pasar su vida en la cárcel para revelar la verdad sobre Vietnam. Los dos hombres fueron acusados de violar la ley de espionaje del 17, así como de robo y conspiración. Este es un fragmento del documental del 2009, El hombre más peligroso de los Estados Unidos, el cual comienza con Dan Elbert. Daniel Elbert fue en la noche del 1 de octubre de 1969 que sustraje, dice él, por primera vez cientos de páginas de documentos ultrasecretos de la caja fuerte que tenía en la Corporación RAND. El informe comprendía 47 volúmenes y 7.000 páginas. Mi plan era fotografiar el informe y revelar la historia secreta de la guerra de Vietnam al pueblo estadounidense. El periodista pregunta, ¿el FBI intentaba averiguar quién entregó The New York Times una copia de la investigación secreta del Pentágono? Mike Gray, ¡pum! Eso cayó como una bomba. Cuando The New York Times publicó los papeles del Pentágono, el país entró en pánico. Of all people on earth, Henry Kissinger dijo, esto es un ataque contra la integridad del gobierno, o sea, contra los embustes del gobierno. Este bandolero todavía se atreve a salir a defender esa actitud. Si pueden robar archivadores enteros entregándolos a la prensa, ya no podremos tener un gobierno en orden. En orden no, amorón, pero podrían tener un gobierno transparente. Walter Cronkite, reportero de la televisión estadounidense, dijo, se ha revelado el nombre de quien presuntamente entregó los papeles del Pentágono al periódico. Se trata de Daniel Ellsberg, un importante analista político de los departamentos de defensa y de Estado. Y Richard Nixon dijo, creo que es hora de que este país deje de convertir en héroes nacionales a los que roban secretos y los publican en los periódicos. El reportero dice, doctor Ellsberg, ¿le preocupa de alguna forma la responsabilidad de ir a la cárcel por esto? Daniel Ellsberg dice, ¿no iría usted a la cárcel si eso ayudara a poner fin a la guerra? Otro de los personajes históricos en ese momento es Hilbert Krog. Dice, sentíamos que estábamos en medio de una crisis de seguridad nacional. Henry Kissinger dijo que Daniel Ellsberg era un hombre más peligroso de los Estados Unidos y había que detenerlo. Señores, hay mucho más de lo que hablar. Obviamente estaremos hablando de esto el próximo lunes cuando regresaremos con ustedes a través de la cadena desde otro punto de vista. Espero que estén conmigo entonces, cuando continuaremos con esta narración histórica que debió de haberse publicado en la prensa de este país y que no se hizo por la mercenaria cobardía que caracteriza a los periódicos, a gran número de los periodistas en este país y a los principales canales de la televisión en Puerto Rico. Que Dios los cuide. Nos vemos el próximo lunes a la hora de hoy, a las 7 en punto, porque hay que tener vergüenza. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Vamos a ver si tenemos a nuestro querido hermano para cantarle Apio Verde Uyú. Porque lo llamé a su teléfono personal. Mala mía. Vamos a ver. Vamos a ver si lo conseguimos por ahí. Bueno, buenas noches. Estoy hablando con la emisora número uno WMZ. Estoy hablando con Francisco Titi Torres. Estamos en el aire aquí en Punto de Vista. Estoy hablando con mi querido hermano Francisco Titi Torres. Lo estoy llamando porque simplemente mi querido hermano cumple año el lunes. Y yo me quería adelantar para mis queridos oyentes que nos están escuchando en la noche de hoy. A ver si él escucha. Mire si usted escucha esta canción. Mire. ¿Usted la escucha?
Sí, la escucho.
Escúchela bien. Eso es para usted.
Gracias, gracias. Bueno, Willy, agradezco, es una sorpresa para mí. El que me haya cogido en este momento, te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Pero le estaba diciendo yo a Rubén ahora mismo en el programa, que yo tengo un dicho, que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años, ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros, en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, las buenas, las malas, las bajas, las altas. Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superarme. Tener una familia como la que tuve, tener a César, a Magda, a ti como hermano, a Leila, a Amparo, a Tita y a Tati, y a mi madre, Angelina, y a todas las familias que corrían por la vida de mi padre. Fue un privilegio grande que no se...
Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido. Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. Adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en él.